Puse por título del mensaje de hoy, instrumento escogido. Galacia no fue una ciudad, fue una región. La carta no fue mandada a una ciudad, sino a muchas iglesias. En el lugar que se llama Galacia, que está al lado de Grecia, donde existe hoy en día el país de Turquía. Eran iglesias que empezaron bien, pero ahora estaban cayendo en problemas. Y la carta fue escrita para resolver problemas graves que estaban ocurriendo entre ellas. Y tiene un mensaje para nosotros también. Como estudiamos en el segundo de Corintios y también en Hechos, apreciaron ciertos judíos que estaban estorbando a los hermanos con doctrinas erróneas. Vamos a versículo 1. Pablo, apóstol, no por hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Para abrir, Pablo tenía que, una vez más, establecer quién era, qué fue su autoridad, para reprender, como vamos a ver, fuertemente a las iglesias de esa región. No de hombres, dice, fue apóstol, no de hombres. Ningún hombre vino a Pablo diciendo, ¿sabes qué, Pablo? Tú serías muy bien en la posición de apóstol. Al contrario, Cristo apareció y lo quitó de su caballo cuando estaba en rumbo a un ataque a la iglesia. Vamos a Hechos 26, para recordar cómo Pablo entró en la fe cristiana. En Hechos 26, y versículo 9, Pablo, perseguidor de la iglesia, ese hombre era el enemigo número uno de la iglesia. En Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Estamos en Hechos 26:11. Cuando mataron a Esteban, Pablo estaba ahí presente, aprobando. Y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso fue su historia. Después dice en 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que pasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay que entender, los que persigan la iglesia de Cristo, están persiguiendo a Cristo mismo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellos que en mí aparecerán a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras las ojos de los que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo tuvo que confirmar que no recibió esa comisión de hombres. Y confirmó en ese texto que tenemos en Hechos que Cristo resucitó de los muertos, porque había hombres ya en la iglesia. Estudiamos en el segundo Corintios, ya estaban ahí enseñando en contra de la resurrección. Primero Corintios 15:12, estudiamos ya de esto. Entonces, había personas entrando en la iglesia enseñando cosas raras. Versículo 2 en nuestro texto, Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo con las iglesias de Galacia. Pablo escribió la carta como de un grupo de hermanos a otro grupo de hermanos. 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue su saludo normal, casi siempre. Gracia primero, que quiere decir favor no merecido, y paz. Y siempre la gracia viene primero, porque uno no va a sentir la paz hasta que ha experimentado la gracia de Dios. Y la carta va a hablar mucho de esto. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí Pablo está entrando en su definición de qué es el Evangelio. Porque esto es lo que tendrá que defender en esta carta. De que Cristo murió pagando por nuestros pecados con el fin de librarnos del sistema de corrupción y maldad, que es el presente siglo malo. Un tiempo en que hay mucha ignorancia, superstición y carnalidad. Y Dios ha planeado un escape de todo esto para nosotros. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En las enseñanzas de la gracia se pone mucha énfasis en Dios recibiendo la gloria, toda la gloria, y no el hombre. A veces dicen en latín, soli deo gloria. Si toda la gloria está dada a Dios, entonces quiere decir que todo el crédito pertenece a Dios y el mérito no es del hombre. Ahora entrando en versículo 6, después de establecer esta breve introducción, va a entrar en serio en una reprenda severa en contra de estas iglesias. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es como que está diciendo, no lo puedo creer. Es incomprensible. Ustedes que empezaron muy bien, tan rápido están cayendo en el fracaso total. Miramos a Gálatas 5:7. En Gálatas ahí, capítulo 5:7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Empezaron bien en estas iglesias. Pero la levadura de la mala doctrina ya ha entrado y estaba estorbando toda la masa. Dice, estoy maravillado de que tan rápido, a veces después de muchas generaciones, una iglesia después de muchos pastores pasando los años, poco a poco, con cambios pequeños, empieza a apartar de la verdad. Pero eso fue muy rápido. Dice, os hayáis alejado del que os llamó. Ellos apartaron del Espíritu Santo. Para seguir otro evangelio, otro mensaje, otra enseñanza que ni fue enseñanza cristiana. Y todo el futuro de la iglesia estaba en peligro. Versículo 7. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que realmente existe otro evangelio. La palabra evangelio, ¿sabe qué quiere decir la palabra evangelio? Es importante saber eso. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Amén, Iris. Eso es lo que Pablo predicó. Un mensaje de gozo que vino de lo que Cristo dijo en la cruz, consumado es. Que Cristo hizo todo ya para pagar el precio de la salvación de nuestras almas. Que por gracia nosotros pudiéramos venir a Él y descansar en una obra cumplida. Está en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 2:8. En Efesios 2:8, para hacer el punto muy claro, Pablo dijo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque las personas que estaban pervirtiendo el Evangelio estaban diciendo, no, depende de lo que tú haces, de tu decisión, de tus sacramentos. Por eso Pablo proclamó, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia quiere decir un favor no merecido. Y por eso dice, es don de Dios. En Tito 3:4, libro antes de Hebreos y Filemón, dice en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo enseñó el mismo. Cuando estudiamos el libro de Juan, en Juan 5:24, Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿No dio una lista de reglas de cumplir? Cristo dio una promesa, de cierto, está en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea lo que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, ¿tú crees en esa promesa? Amén. Aleluya. También en el verso tan famoso, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no todo aquel que cumple una lista de requisitos. Estudiamos el mismo en Romanos 5:1. Pablo tuvo que repetir esto una y otra vez. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificado por fe, no por sacramentos ni decisiones. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos allá en Romanos que hasta Abraham fue justificado de la misma manera en el Testamento Antiguo. Uno más en Romanos 3:28, después de presentar mucha doctrina, dijo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero regresando a Gálatas, algunos hombres entraron a la iglesia para cambiar, para distorsionar estas doctrinas alentadoras. Estudiamos de ellos en Hechos. Tenían una conferencia, se llama el Concilio de Jerusalén, en que toda la iglesia tenía una reunión y dijeron, nosotros no mandamos a estas personas. Están pasando de iglesia a iglesia, no tiene ninguna autorización de nosotros. Está en Hechos 15, pero no vamos a estudiar todo esto hoy. Si quieres estudiarlo en la tarde, es Hechos 15:22-29, que dice que tenía que decidir, ¿de dónde vinieron estas personas? ¿Quién dieron autoridad de entrar y meter estas cosas en todas las iglesias? Y dijeron que no tenían que seguir toda la ley de Moisés, no tenían que circuncidarse, que la fe cristiana no tenía que cumplir toda la ley de Moisés. Porque había judíos en las iglesias que querían imponer toda la ley de Moisés a las nuevas iglesias, incluyendo la circuncisión, las reglas sobre la comida, todas sus ceremonias. Pero Dios estaba ya acabando con ese sistema, siendo obsoleto por la venida de Cristo. Y es más, el sistema de los judíos estaba muy corrupto, ya que fue una mezcla de tradiciones humanas también, en que uno tenía que merecer su posición con Dios por su propio mérito. Estudiamos en Marcos hace rato, en Marcos 7, cuando Cristo dijo a los fariseos, Hipócritas, bien profetizó Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto fue el pleito entre Cristo y los fariseos. Enseñando doctrinas de hombres, tradiciones, dicen 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis en las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fue el mismo pleito. Entonces, estas personas querían traer toda esta basura de reglas humanas a las iglesias cristianas. Y Pablo estaba furioso, pensando: de ninguna manera, sobre mi cadáver, no iba a permitir que el Evangelio de Cristo sea pervertido. Vamos a regresar a Gálatas y mover rápidamente. Estamos en versículo 8. Pablo dijo en versículo 8 de 1 de Gálatas: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, en otras palabras, sea quien sea, si alguno viene y os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldecido, sí, anatema. Quiere decir maldecida, que sea condenado al infierno. Pero para convencerlos que no estaba simplemente muy alterado por el momento, Pablo lo va a repetir, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo quería enfatizar la verdad de la pureza del mensaje. Eso fue sumamente importante, no era para menos. Todo estaba en juego en este asunto. Pablo no pudo expresarlo en términos más fuertes. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿De dónde viene todo esto? Evidentemente Pablo estaba acusado de predicar un evangelio fácil, de la fe simplemente, ignorando todas las restricciones de la ley de Moisés y las tradiciones de los judíos, para estar muy popular, para agradar a los hombres. Los engañadores estaban pintando la situación así, tratando de desacreditar a Pablo. Eso siempre es la manera que entran los falsos maestros, tratando de desacreditar. Y dijo que estaban tratando de agradar a los hombres. Entonces, Pablo aquí en su sarcasmo está diciendo: ¿acaso eso suena como uno que quiere agradar a los hombres? Claro que no. Pablo aquí estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dando un mensaje a todas las iglesias por toda la historia del mundo sobre el peligro de cambiar los términos del Evangelio de Cristo. Vamos a la segunda parte del mensaje. Empezamos en versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo nunca asistió a enseñanzas cristianas, ni a escuelas dominicales antes de recibir a Cristo. Pablo vivía para destruir estas cosas. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo vivía en otro sistema de creencia. Era un fariseo, como los hombres que mataron a Cristo Jesús. Y Pablo quería matar la iglesia de Cristo Jesús antes de su conversión. Versículo 15, estamos ya rápidamente llegando al fin. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo no vino a la iglesia porque quería ser cristiano, sino que en su gracia Dios lo llamó. En el momento menos esperado, no fue idea de Pablo, sino que fue una sorpresa. Y en realidad toda conversión verdadera es así. Estudiamos en Romanos 9:16, hablando del tema. Dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y mientras estamos allí, en Romanos 9, en versículo 11 de Romanos 9, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está diciendo, cuando llegas al momento de estar en el vientre de su mamá, Dios ya hizo su decisión. Ya fue determinado. Y eso es lo que Pablo dice en nuestro texto, que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Regresando a Gálatas, vamos a leerlo de nuevo. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi mamá, de mi madre. La decisión en la mente de Dios ya fue tomada y me llamó por su gracia. Salmo 110 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El hombre va a tener buena voluntad de entregarse a los pies de Cristo después que el poder del Espíritu Santo sea manifestado, después de ser nacido de nuevo. Pablo ya era una persona nueva, ya nació de nuevo, como Cristo enseñó a Nicodemo. Vamos a Juan 3, estamos llegando al fin. En Juan 3, Cristo estaba enseñando a otro fariseo. En Juan 3:3, Cristo dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A veces hay personas que no pueden entender esto. Y hasta Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que pasó con Pablo. ¿Y tu hermano, amigo, señora, señorita? ¿Has nacido de nuevo? La Biblia dice en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay un gran cambio, una transformación. Y de esto Pablo estaba hablando. La fe cristiana es así. No es que uno viene y dice, oh, pues voy a seguir una lista de reglas, no voy a hacer esto y no voy a hacer esto y esto y ya estoy bien. No, es muy diferente. Estamos estudiando del poder de Dios de transformar vidas. Versículo 16. Por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cristo no fue solamente revelado a Pablo, sino fue revelado en Pablo, en su cambio, en su transformación. Y él no tuvo que recibir permiso de los demás apóstoles. Se reconocieron como hermanos en la fe, tenían respeto mutuo, como diferentes pastores, de diferentes iglesias, reconocemos que estamos todos en el mismo equipo grande. Pero Pablo no estaba bajo ellos. Parece que Pablo se fue al desierto para meditar en ese gran cambio que experimentó y el nuevo rumbo de su vida. Tenía mucho que asimilar. Tomó su tiempo, no tenía prisa. 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. El Señor tenía hermanos. Lo encontramos una y otra vez en la Biblia. Bueno, estos apóstoles tenían que saber que el que antes era mi enemigo ya fue parte de la obra. No fue enemigo, sino amigo. Un amigo formidable que iba a trabajar más que todos los demás. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Ahora Pablo estaba jurando en el nombre de Dios, que no estaba mintiendo. Así recibió su llamamiento. Su vida estaba consistente después de estar convertido. No había razón de dudar sus palabras. 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Fue buena nueva, pero no todos estaban tan dispuestos a recibir a Pablo después de esto, aún en el momento de su conversión. Vamos a Hechos 9, una vez más, antes de terminar. En Hechos 9, en versículo 10, cuando Pablo estaba convertido, Dios quería mandar un hombre, Ananías, a Pablo para sanarlo, porque Pablo estaba ciego en este momento y el hombre no quiso ir. Dice 9:10 de Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces el Señor le dio una orden, vaya a visitar a este hombre. ¿Cómo respondió Ananías? Respondió, ah, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para poder prender a todos que invocan tu nombre. Entonces, Cristo estaba dando una orden a este hombre y él dijo, ay, yo no sé, Señor, ese hombre está muy peligroso. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para ser por mi nombre. Entonces, poco a poco estaban aceptando que ese enemigo tan peligroso ya estaba en su lado. Último versículo, versículo 24 en nuestro texto, dice, y glorificaban a Dios en mí. Por fin empezaron a glorificar a Dios en la transformación de Pablo. El evento les dio mucho ánimo. Que Dios puede en cualquier momento tomar la persona que es más peligrosa, más enemigo de la iglesia, y convertirlo, no solamente en un amigo, sino en un campeón, un instrumento escogido. Ahora, para terminar, tengo unos 2 puntos de doctrina. Estamos aprendiendo en Gálatas que la iglesia existe para proclamar las buenas nuevas de que Cristo vino para salvar pecadores. Y el diablo siempre vive para atacar nuestro mensaje y nuestra obra. Hay muchos aún hoy en día, lo puede escuchar en la radio, en la televisión. No van a enseñar que Cristo vino para salvar, sino que Cristo vino para hacer posible la salvación. Lo repito, no van a enseñar que Cristo vino para salvar, van a predicar que Cristo vino para hacer posible la salvación. Hay un mundo de diferencia. Eso no es mi mensaje, que Cristo vino para hacer la salvación posible. La doctrina bíblica de que Cristo vino para hacer la salvación cierta no dice que vino para hacer la salvación posible. Evidencias. Alguien está pensando, ¿cuál es la prueba de esto? En Mateo 1:21. En 1:21 de Mateo dice, dará a luz un hijo, estaba hablando a José, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Evangelio de Mateo 1:21. Él salvará a su pueblo. No dice que hará la salvación posible para todo hombre en la planeta, sino que salvará a su pueblo de sus pecados. Vino para hacer algo específico y lo va a hacerlo completamente. En Lucas 19 hay una historia de Zaqueo. Cristo repitió el mismo. En Lucas 19:9, después de ver la transformación de la vida de Zaqueo, un cobrador de impuestos que estaba totalmente transformado en un día, Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. La Biblia habla así, Cristo vino para salvar. La Biblia no habla de esta manera. No, pues, vino para hacer posible la salvación. Si tú haces aquello, y sigues nuestras reglas y nuestros preceptos, entonces quizás, no, vino para salvar. Es la doctrina bíblica. Si Cristo solamente vino para hacer posible la salvación, no sería buenas nuevas. Sería buena sugerencia o buen aviso, pero no sería buenas nuevas. Acabamos de leer en Romanos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En 1 Timoteo 1:15, estamos llegando al fin. 1 Timoteo 1:15. Pablo dijo, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y eso es lo que yo digo. No estoy inventando algo extraño. Eso es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como la evidencia en el caso de Pablo, no estaba buscando ninguna salvación, estaba matando la iglesia. Cristo quería salvar a él y lo hizo. ¿No hace posible que el hombre se salve a sí mismo, sino que sean rescatados, transformados, regenerados por él? Y siendo así, toda la gloria caiga a Dios. El hombre no puede tomar ningún crédito, porque todo es obra de Dios. Enseñando que Cristo vino para hacer posible la salvación, y que ahora depende todo de ti, no es buenas nuevas. No son buenas nuevas. Así que no es el Evangelio. Porque hay miles de hombres y sectas que están dispuestos a darte una lista de cosas que tú tienes que hacer para ser recibido con Cristo, para tener una posición con Dios. Y con esto se pueden controlar tu vida. Objeción. Quizás alguien está pensando, ¿acaso no importa nada las buenas obras? Leímos versos que dicen, no por obras. Vamos a regresar a Efesios 2, donde dice no por obras, porque Buenas obras sí tienen su lugar en la Biblia. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Para buenas obras. Si se importan, no para comprar una posición con Dios, son la consecuencia de la salvación, no son la condición. Son el resultado, no son la causa. Aplicación. Hay necesidad de conocer qué es la verdad del Evangelio para contender arduamente por ella. En Judas, libro antes de Apocalipsis, versículos 3 y 4 de Judas, dice, amados, por la gran solicitud tenía que de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis arduamente por la fe. A veces uno tiene que contender porque siempre está entrando el error. Contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Un grupo quiso negar la gracia y convertir la fe cristiana en una lista de reglas. No puedes hacer esto. ¿Por qué escuches esto? No puedes participar en aquello. Otro quería negar. No quería negar la gracia, sino convertir la gracia en libertinaje. Así que, de un modo u otro, la verdad del mensaje de la Biblia siempre está bajo ataque. También existe siempre la necesidad de proteger la iglesia de los hombres que predican estas cosas perversas. Último verso, con esto estamos cerrando. Regresando a Hechos, capítulo 20, será el último verso. Hechos 20, 25. Pablo estaba apartando de iglesias y Mileto y dice así, Hechos 20, 25. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro más. Gracias. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, esa es la razón que estudiamos capítulo tras capítulo de los libros de la Biblia. Queremos enseñar todo el consejo de Dios. Y aquí en 28 es el peligro. Por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, os he puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, en la iglesia de Cristo hay un llamamiento de vigilancia. Vigilancia de doctrinas, vigilancia de hombres perversos que quieren arrastrar discípulos de la iglesia. En fin, si tú has vivido su fe cristiana confiando en su propio mérito en vez de la muerte de Cristo Jesús, quiero orar por ti. Si tú has vivido confiado en tu propia justicia, en vez de la justicia de Cristo. Es tiempo que entiendas lo que Cristo quería decir desde la cruz cuando dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Él ya pagó todo. ¿Estás viviendo en la libertad del Evangelio? ¿Estás llevando un yugo fácil, una carga ligera? ¿O estás cansado y agobiado? ¿Estás disfrutando la vida sirviendo al Señor? ¿Eres tú un instrumento escogido en las manos de Dios como Pablo? Si no es así, quiero orar por ti. Padre, toca el corazón de alguna persona hoy para que sepa, Señor, de tu gracia soberana, que puede saber que cuando viene de ti, esa salvación producirá una transformación total de su vida. Serán criaturas nuevas, serán personas nacidas de nuevo. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está acá. Toca a una persona en este día para que todo el rumbo de su vida se cambie, empezando en este día. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración por cualquier asunto, estaremos aquí enfrente.